en sintonía.
Conéctate.
Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas, transmisión y recepción.
En sintonía, en sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Les damos la más cordial bienvenida a este programa en sintonía con el DIF. Acompáñenos en esta media hora para que conozcan más acerca de los programas, servicios y bondades que tiene el sistema DIF, particularmente aquí en Morelos. Yo soy Abril Dávila, me acompaña en este espacio Samuel Mesinas. Hola, Samuel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por escucharnos de nuevo aquí en este importante programa en sintonía.
Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les voy a pasar las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 243-6201, 243-6202. Si quieren contactarnos a través de las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Diagonal DIF Morelos y en Twitter como @DIF_Morelos. Les recuerdo que además de podernos escuchar a través de las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, pueden hacerlo en la página www.imryt.org. Y hoy tenemos como invitada de este espacio a la psicóloga y abogada Gloria Rondín Cruz, que es subdirectora de albergues del DIF Morelos. Samuel, ¿nos quieres platicar un poquito de Gloria y luego ya que nos salude Gloria directamente?
Gracias por acompañarnos, Gloria, a este programa. Pues bueno, es que qué interesante de repente que haya esta combinación psicología-derecho en un tema que creo le apasiona y le interesa mucho y a todos debe de interesarnos, que es el tema de la adolescencia, ¿no? Ella es subdirectora de los albergues. Y bueno, el centro, el antiguo centro de atención al menor, va a haber unos cambios respecto a los nombres. Justo se va a llamar Centro de Atención Social para Adolescentes, CASA. Y este cambio que se va a dar, pues no es solamente cambiar siglas, ¿no? Sino es cambiar toda una forma de ver y entender la adolescencia. Bienvenida, Gloria. Y bueno, pues vamos a platicar. Dinos, preséntanos qué es lo que haces en el albergue, qué es lo que está pasando en este albergue, cómo están cambiando las cosas.
Gracias por la invitación, Abril, Samuel, porque bueno, sí, exacto, es un tema que apasiona, me parece que muchos hablamos de eso, hablamos de los albergues que tenemos en el sistema DIF, que en realidad son cinco. Estos cinco albergues, bueno, uno es el albergue familiar, para aviso, ¿no? Donde recibimos a las personas que tienen a sus familiares en el Hospital Parres y que no tienen dónde dormir, y entonces ahí es donde piden el alojamiento y se les apoya con ese lugar. El adulto mayor es otro albergue, el refugio de la mujer, y los dos de los que tal vez vamos a hablar en este momento, que es el de niños y niñas, que es el ahora va a llamarse CAM, Centro de Atención al Menor, y el que se va a llamar ahora CASA, que es el Centro de Asistencia Social para Adolescentes. Y sí, efectivamente, esos son.
Bueno, Abril, como acabamos de escuchar, pues como siempre, ¿no? Aparece alguien del DIF y nos habla de otras tantas cosas que hay, como este albergue familiar muy interesante también que existe, y este de la mujer, que ya habrá su momento para platicar. Pero ahorita vamos a este tema de la adolescencia, ¿no? Y este tema de específico de este albergue. Lo mencionamos porque el cambio de nombre refiere a un cambio de manera de ver, ¿no? Y de entender. Y justo en este cambios de teorías y de visiones que han venido cambiando, que han venido transformándose en los últimos decenios, el tema de adolescente, también ese que creíamos o se decía adolecer, hoy desde el punto de vista psicológico creo que ha cambiado, y también desde el punto de vista del derecho. Platícanos de eso, Gloria.
Sí, pues exacto. Tenemos el concepto mal entendido de adolecere, que piensan que es que les duele algo, y en realidad es adolecere significa crecimiento, desarrollo. Entonces, estos chicos, pues sí, están en esa situación de cambios en todos los aspectos, psicológico, emocional, biológico, neurológico y hormonal, ¿no? Y esa es la parte que de repente genera ansiedad en muchas personas, en la sociedad misma, y es ahí donde encontramos que muchos de estos chicos, pues en realidad son no incomprendidos, más bien maltratados por su forma diferente de ser.
¿Y nos puedes platicar específicamente quiénes son los chicos que entran en este espacio? O sea, ¿cómo uno se puede acercar a este espacio? ¿Puede ir cualquier adolescente? ¿O de qué manera se atiende a este sector de la sociedad?
Sí, fíjate que es un poco limitado. ¿Por qué? Porque efectivamente a los albergues de niños, niñas y adolescentes solo llegan por carpeta de Ministerio Público. Esto es que hay una instrucción del fiscal, de la fiscalía, que nos ordena recibir a estos chicos para protección, porque ellos fueron sujetos de algún abuso, algún delito que se cometió contra ellos. Es así como sus características son específicas en cuanto que llegan como víctimas con nosotros. No pueden ingresar ni si son de la calle o si son con adicciones o que a lo mejor se fugó de su casa. Bueno, de repente sí nos quieren pedir que ahí estén, pero realmente son víctimas las que tenemos en estos albergues.
Tiene que haber un registro a través de la fiscalía. Lo digo por la gente que nos está escuchando, porque luego hay como mala información al respecto. ¿Y qué quieres hacer?
Justo que lo estoy entendiendo, que no es un lugar donde tal vez los padres quisieran tener a sus hijos porque no pueden tener ya comunicación con él. O sea, ese albergue es por estas personas, estos adolescentes que son víctimas, como mencionas, y no es un lugar de contención. Y para ese lugar de contención, justo me gustaría platicarte también desde la perspectiva del derecho, ¿cómo se observa hoy al adolescente? Porque pues hemos estado viendo problemas sociales, criminales, justo de cada vez más jóvenes, cada vez más adolescentes, y la sociedad se conmociona y también se pregunta, ¿qué hacer? ¿Meterlo a la cárcel? Tiene 12 años, tienen 13, 11. ¿Cómo observa hoy el derecho a estos adolescentes?
Pues se ha dado una situación de debates muy grandes a nivel local, nacional e internacional por este tratamiento justo a estos chicos que en un momento iniciaron como víctimas, pero que pasan a ser victimarios. Entonces, sí es algo que se divide entre que algunas corrientes dicen que se les debe de también hacer un juicio y un procedimiento como adultos, mientras que otros dicen, son niños, independientemente del delito, ellos no tienen la madurez, la capacidad de procesar como lo haría un adulto, un hecho que haya ocurrido, ¿no? Entonces, está dividido ahorita ese debate está muy fuerte, y en México hay ya muchas, digamos, corrientes fuertes, teóricas, que están llevando a que efectivamente quieren bajar o reducir la edad penal. Pero bueno, la UNICEF, que también es parte muy importante, nos indica que hasta los 14 años hacia abajo, tendrá que ser sujeto de asistencia social. Algún niño que cometa un delito será sujeto de asistencia social, no puede pasar a proceso. Ya después de los 14, efectivamente puede seguir un proceso, pero es para que se establezcan medidas de atención, no para sancionarlo y privarle de su libertad.
Claro, porque esa sanción finalmente no soluciona el problema. Reducir la edad de castigo, por llamarlo de alguna manera, no va a evitar que los niños sigan cometiendo este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de problemas. Habría que buscar otros mecanismos. Y hablando de mecanismos, entiendo que pues se han cambiado muchas cosas en el DIF Morelos de un tiempo para acá, y eso ha hecho que los focos a nivel nacional, incluso internacional, se estén fijando en cómo es la dinámica dentro del DIF en muchos aspectos. Aterrizándolo en cómo funcionan los albergues, ¿nos podrías platicar a manera de cómo han mejorado las cosas, más que de decir todo lo que estuvo mal, cómo ha cambiado la dinámica en los albergues? ¿Tú cómo lo observas? ¿Qué notas si es mejor o no? ¿Cómo lo ves tú?
Tú hablas de una ansiedad, esa ansiedad propia de crecimiento, ¿cómo se está canalizando ahora en el DIF? Y bueno, pues no se hace comparaciones, pero claro, si hay un aditamento nuevo, pues se tiene que entender que no existía, ¿no?
Así es. He observado en la presente administración, la característica es que verdaderamente se enfoca a la atención a niños, niñas y adolescentes, y no a una estadística o a un planteamiento de algún sector de la sociedad. Esto es importante porque cuando ya el objeto es sujeto, o sea, el niño ni adolescente es parte importante, es cuando empiezan a cambiar cuestiones como que el que se genere la fiscalía especializada para atender a niños, niñas y adolescentes es de la mayor trascendencia, porque anteriormente todos los que estaban a cargo eran fiscales generales, donde no había una especialización, no entendían al adolescente, no entendían al niño, y ahora no, ahora se busca que sean desde el fiscal, el médico y todos los que atienden este proceso que sean especializados en este tema.
Con esta idea que nos cuenta Gloria, vamos a ir a un breve corte. Les recuerdo que el correo para que se pongan en contacto con nosotros en este espacio particularmente es sintonia@difmorelos.com. La página, por cualquier duda que tengan de lo que nos está platicando Gloria del DIF Morelos, es www.difmorelos.gov.mx, y Facebook y Twitter ya se los pasé, pero se los repito: Facebook /DIF Morelos, Twitter DIF-Morelos. Vamos a un breve corte, este programa es En Sintonía.
En Sintonía.
En Sintonía.
Teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202.
Búscanos en Facebook como DIF Morelos
o a través de Twitter en @DIF-Morelos.
Regresamos.
Nuestras vías de comunicación
243-6201
y 243-6202. Ponte en contacto con nosotros.
102.9.
La compañía Máquina Teatro presenta la obra de teatro Los Sitiados, dirigida por Janet Lupercio. Una historia sobre el sitio de Cuautla por el 205 aniversario del inicio de la independencia de México. Sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre. Funciones 16 y 18 horas. Teatro El Huicali en Tepoztlán.
Misión Morelos sí cumple.
Que cada vez son más los corazones en Morelos que vuelven a latir. Partido Socialdemócrata de Morelos, PSD. Sí me late.
En el Instituto Morelense de Radio y Televisión abrimos un espacio para el diálogo y la comunicación con todos los integrantes de la comunidad educativa estatal a través de entrevistas, noticias, mesas redondas y promoción de valores.
Para que hablemos de calidad, hablemos de cobertura, aprendiendo juntos en Zona Escolar.
Todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, aquí en Visión 102.9.
Radio Pública, radio de calidad.
Tu casa es lo más importante. En tu casa está tu familia. Ahí está lo que más quieres. No permites que entre cualquier desconocido. Es importante mantenerla. Y algunas veces hay que remodelarla. Sobre todo, debes cuidarla. Morelos es tu casa.
Propositiva, ciudadana, una radio de servicio público. 102.9.
En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Y regresamos después de un breve corte a su programa En Sintonía, un programa que trata de darles a conocer a todos ustedes algunas de las muchas cosas que está haciendo el DIF en Morelos. Y hoy nuestra invitada es Gloria Rondín Cruz, subdirectora de albergues. Y continuando con el tema que estábamos hablando, Gloria, ¿nos puedes platicar un poco cuál es el proceso de tratamiento o cuál es la diferencia de cómo se tratan a los niños hasta los 12 años y a partir de los 12 que hay un cambio en ellos? Entonces, ¿cómo se trata esta diferencia de edad en los albergues?
Sí, pues eso es muy interesante, la diversidad de funciones que se tienen que desplegar en los dos albergues. En uno, que es el de niños, que es de 0 a 12 años, efectivamente tenemos que trabajar con etapas como estamos hablando, lactantes, maternal, preescolar y escolares. Esas son las etapas en las, con las que tenemos que trabajar. Con ellos, desde que llegan, tenemos que iniciar con valoraciones para verificar qué procedimiento va a seguir inmediato, que es reintegración a su familia, poderlo regresar a su familia, o canalizarlo a algún centro especializado que requiera, o bien, cuando ya no hay familiares, a adopción. La rapidez con que lo hagamos es importante para que también el niño no sufra de la carencia de familiares. Entonces, esto ayuda a que efectivamente los niños no sufran una doble victimización. El dejarlos olvidados, dejarlos sin que su procedimiento siga, sería estarlos victimizando. Eso es en el caso de los niños. En el caso de los adolescentes, ellos llegan a los 12 años ya cumplidos hasta los antes de cumplir los 18 años. Y esto significa que nos toca todo un proceso donde están los de secundaria y los de prepa. Aunque algunos llegan sin escolarización y tenemos que buscar, gracias ahora a un sistema educativo que se gestionó también en esta administración, la cual se genera especialmente para ellos. Tenemos una escuela especial para niños de albergues. Esto ayuda a que un niño que está desfasado entre a este sistema y se le ayude para regularizarlo y poderle dar un documento que al salir le respalde para poder continuar sus estudios. Esa es una parte muy importante que se generó precisamente en esta administración y que le da certeza al chico, porque si al salir cuenta con ese respaldo, ese documento, se integra a cualquier escuela, en cualquier lugar, y bueno, no está siendo víctima como lo fue, ¿no?, al ingresar. Y también la parte de capacitación, que es una parte que ellos les da elementos para sostenerse en un momento dado, porque muchos de ellos no cuentan con un respaldo familiar o una red de apoyo, y ellos deben buscar maneras para poder, al egresar, que sería los 18 años, pues tener esa oportunidad de un trabajo a través de una capacitación, de un taller.
Y oye, y en ese sentido, la pregunta es, estos jóvenes al tener 18 años salen, ¿y qué pasa con ellos? Porque también sabemos que algunos de ellos han vivido todo el tiempo en los albergues, les llaman institucionalizados, es decir, hay niños que llegaron de 0 meses, ¿no?, o de 3, 4 años, nunca pudieron ser dados en adopción, y hoy van a cumplir 17, 18. Para un joven o un adolescente, esa ansiedad de primero de no conocer la calle, no tener familiares, no saber qué hacer, ¿qué pasa? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer?
Exacto, es otra característica que ahora se ha dado en cuanto a la atención a adolescentes, porque nadie se había preocupado exactamente porque pues el chico cumple 18 y por ley pues se tiene que ir a la calle, porque aun cuando digamos pues no tiene familiares, no tiene nadie, el sistema en sí no tiene esa estructura para que pueda permanecer. Pero es cierto que nuestras autoridades se han preocupado y, bueno, dicen, ¿cómo puede ser que alguien que no ha tenido oportunidades, ni siquiera conoce cómo socializar, cómo estar en las calles, pues buscando a lo mejor oportunidades, pues no lo ha tenido? Entonces, efectivamente, se ha generado ya un proceso que llamamos de transición, en el cual ahora los que no cuentan con familiares, estamos dando la oportunidad de que vayan a una casa en la cual ellos puedan, de acuerdo a sus habilidades, sus intereses, dar pie a seguir sus estudios o bien insertarse al campo laboral.
¿Y esta casa donde pasan los adolescentes, qué hace? O sea, ¿ellos se pueden quedar? O sea, ¿cuál es la dinámica de esta casa donde llegan estos adolescentes?
Sí, ellos cuando están durante el proceso que siguen en el albergue, ellos llevan un seguimiento de apoyo psicológico, pedagógico, trabajo social, jurídico y, bueno, psicológico. Aquí, cuando nosotros encontramos en trabajo social que no hay absolutamente nadie que pueda recibirlos por cuestión desde que sean familiares o bien algún tutor o alguien que pudiera recibirlos, es cuando son sujetos a este programa de casa de transición, quien no cuenta con nadie. Ahora, en este programa siguen trabajando profesionales que dan seguimiento a su proyecto de vida, de estos chicos. Siguen con una cuestión de asesoría psicológica y de asesoría vocacional, así como también el apoyo ahora del sistema para la cuestión laboral, porque también nos hemos enfrentado a que no es fácil, aunque dicen que sí, que se puedan insertar en un espacio laboral.
Sería bueno recordar que ser adolescente tampoco es tan difícil y tan preocupante como de repente sucede o lo ven los, sobre todo los adultos, ¿no? A mí me gustaría recordar que ser adolescente es sí una construcción, un desarrollo, una inquietud, un deseo de ser, y que a veces justo los tiempos han cambiado mucho, las épocas, los gustos, y es difícil los adultos adaptarse a esas transformaciones, ¿no, Gloria?
Así es, más difícil es para el adulto entender el proceso. ¿Por qué? Porque por lo regular el adolescente hay una característica: la anormalidad es normal. Entonces, todas las cuestiones que nosotros consideramos como el tiempo, el espacio, las relaciones interpersonales, todo eso como que lo tenemos muy, muy delimitado. Sin embargo, ellos tienden a la búsqueda, a la creatividad, a explorar, a cambiar, ¿no? Entonces, de repente eso pues les genera ansiedad a todos los demás que están a su alrededor. Lo que sí entonces tendríamos que comprender es que nosotros pasamos por eso, no olvidar que hubo un proceso en el cual lo vivimos también, y que ellos exactamente tienen y van a tender a buscar también patrones de conducta. Y esa es la parte que nosotros en los albergues también con las cuidadoras, que de repente es difícil porque dicen, bueno, a mí me enseñaron así en mi casa. Ok, ¿qué crees? Que tendremos que aprender, que te tendrás que capacitar, porque estos chicos requieren de esta atención donde tú sepas y recuerdes que tú también pasaste por estos procesos. Entonces ellas ya se les empieza a generar esa conciencia de con quién están trabajando, y nos ha funcionado. Nos ha funcionado porque los chicos ahora ya se sienten también con una persona atrás que les está dando un apoyo emocional y de contención.
Y estamos platicando de cómo se atiende al adolescente en estos espacios, en estos albergues, también como un modo de ejemplo para los otros que no están en los albergues, ¿no? Esto que se ha platicado de ser paciente, de recordar que uno fue adolescente, es un modelo que aplica para todas las familias, ¿no? Los cuidadores del DIF pues están con una situación particularmente difícil, ¿no? Por el contexto de donde vienen los niños, por cómo han sido tratados. Entonces es reaprender a acompañar a esos niños que tienen una forma de vida muy particular. Y también compartimos esta información para que en sus casas también hagan conscientes eso, ¿no? La adolescencia no es algo que se sufre tanto, pero pues uno está aprendiendo a vivir, ¿no? Y a veces nosotros como adultos se nos olvida eso, y en lugar de aligerar ese camino, lo volvemos una tortura que pues uno está buscando qué hacer, cómo moverse, cómo actuar, qué es lo mejor, a conocerse. Y eso ya solo es una aventura.
Bueno, y entre los temas que uno va adquiriendo o va conflictuándose cuando es adolescente, justo es el tema de la sexualidad, por ejemplo, el tema de las adicciones. Y hoy un nuevo elemento que se llama las redes sociales, ¿no? Tres elementos que se conjugan en el ser adolescente contemporáneo, en el vivir en el siglo XXI. ¿Qué perfiles se está creando con esos elementos? ¿Qué tipo de adolescente estamos viendo hoy, Gloria? Y a estos padres que justo con cierta angustia no saben cómo entenderlo, ¿qué les recomendarías?
Bueno, efectivamente vemos que se está haciendo como una brecha más amplia entre los padres y los hijos, y gracias por darme la oportunidad de decir esto. Justo la comunicación asertiva es una clave, es una de muchas. La clave está cuando yo digo lo que pienso y está en coordinación con lo que siento y con lo que hago. Eso ha sido para nosotros importante para el trabajo en los albergues. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿sí?, está en coordinación, y entonces funciona claramente el mensaje, llega claro y preciso, y el adolescente le queda claro, porque eso necesita claridad en cuanto a lo que le estás diciendo. Y los padres también hace falta que si lo que dicen lo hacen y lo sienten, entonces les va a funcionar la comunicación. Y eso a veces los padres nos dicen, pues es que yo ya no aguanto, mi hijo no me entiende, yo no lo entiendo, etcétera. Y yo les digo, bueno, si tú dices que no mientes, no mientas. Y no hagas que otros mientan. Y vas a ver cómo le va a quedar claro a tu hijo. En un momento tal vez no te lo diga, pero tú lo vas a ver a lo largo de su vida.
Qué interesante, Gloria. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que nos contaras rápidamente. Estaba viendo en las redes sociales del sistema DIF Morelos qué manera de apoyar a los albergues con cosas muy concretas, que es, por ejemplo, ropa. En el caso de adolescentes, para que toda la gente que nos escucha pueda y nosotros podamos apoyar a los albergues, ¿qué les podemos llevar, en qué condiciones y cómo lo tenemos que hacer para apoyar a los albergues del DIF Morelos?
Claro, tenemos obviamente las necesidades, como son sus cosas básicas de higiene, ¿no? Cepillo de dientes, jabón, toallas sanitarias para las chicas, adolescentes, estas cuestiones básicas. Pero también fíjate que estamos buscando los libros y estas cuestiones de novelas clásicas. Les gusta. A los chicos eso les gusta y no tenemos tanto acceso a estos libros, ¿no?
Sí, con esto, perdón que te interrumpa, quiero decir, sí se atienden todas sus necesidades básicas y no solo básicas, sea profesionalizado a la gente, hay talleres, van a clases, pero no está de más acercarles todo lo demás, que es lo que estás diciendo. Libros, ¿qué más podríamos?
Tenemos ajedrecistas, les gusta mucho el ajedrez, sin embargo no tenemos para cada pareja sus tableros, ¿no? Es una cuestión ahí que les gusta. Ellos también, la música, los instrumentos, eso también tenemos muchos músicos natos, pero que aparte se les ha enseñado, entonces instrumentos musicales. A veces tal vez una sola cuestión de flautas, cosas sencillas, ¿no? Ni siquiera digo algo tan complicado.
Sí, tampoco tienen que llevar un piano, pueden llevar cosas más sencillas.
Pero ellos en la creatividad, incluso con tablas, cuestiones que ellos les han llevado porque hacen cosas de tejer, las gentes dan su tiempo para trabajar con ellos, actividades de las pulseras, ellos mismos diseñan sus propios cuadros, todo esto.
¿A dónde lo pueden llevar la gente que le interese donar ese tipo de instrumentos, ropa, accesorios?
Mira, realmente eso lo estamos trabajando con el área de vinculación que se encuentra en las oficinas en Quintas. Ahí ellos son los que recopilan todo lo que nos donan y también ellos hacen como una distribución de qué es lo que pueden mandar a los diferentes albergues que tenemos.
Muy bien, entonces Avenida aquí Las Quintas, número 15, Colonia Cantarranas, en donde se encuentran las oficinas, el sistema DIF Morelos.
Y pues con esto cerramos el programa de hoy. Como siempre, nos quedamos con muchas cosas que platicar. Gloria, ojalá puedas venir después. ¿Algo más que quieras agregar rápidamente para despedirnos?
No, pues me parece una excelente oportunidad para que las personas, la sociedad, conozcan el trabajo que se está realizando con estos chicos, que estamos cambiando las vidas, que en algún momento quedaron como estacionadas y ahora estamos dándole un giro y una emoción tan grande de ver cómo ellos sonríen cada día que estamos trabajando algo diferente.
Pues, y qué bueno saber que gente como tú, entregada, preparada, pues forme parte de este equipo que trabaja con los niños, niñas y adolescentes de Morelos. Gracias, Gloria Rondín Cruz. Gracias, Samuel Mecinas.
Gracias, Gloria. Gracias, Abril. Gracias a todos los radioescuchas y estamos pronto en otro programa.
Esto es En Sintonía con el DIF. Yo soy Abril Dávila. Hasta la próxima.
En Sintonía. Conéctate.
¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas,
transmisión y recepción.
En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos.
Hazlos tuyos.
Una producción del sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.